bienvenidos a los de Cero al Sol. Me das una semana más, una semana en la que, bueno, nos ha pillado Semana Santa, una semana muy de jugar un poquito más de lo normal. Tenemos noticias, pero tampoco tantas. O sea, hay una noticia que yo creo que es la que nos va a llevar mucho más tiempo que las demás, porque las demás es un poco lo que, casi un recordatorio de lo que va pasando cada semana con parches, retrasos, etcétera, etcétera. Bueno, esta semana creo que no hay ningún retraso, ¿no? Mira, no tenemos ningún retraso así gordo, que sepamos.
Bueno, yo me enteré de uno ayer mismo.
A ver, cuéntanos, ya que no lo vamos a meter como noticia, pues bueno, cuéntanos.
El de Star Wars.
Ah, sí, claro, es verdad.
Otra vez.
Otra vez, y ahora de forma indefinida.
Mira, eso no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía. Sí. Pues eso es una pena. Eso es una gran pena, pero bueno. Bueno, ya que has hablado, Black, ¿qué tal la semana?
Agobiado, porque muchas cosas que hacer y poco más. O sea, estoy reempezando otra vez el Fallout New Vegas. No sé si debería, pero debería acabar antes otros juegos, como el Death Stranding, pero a ver qué tal le va.
Bueno. ¿Y tú, Luis, qué tal? ¿Qué tal tu Semana Santa?
Pues bueno, hay que decir que hubo tanto que la gente dice, ay, quedaba solmera. Al final hubo una especie de quedada solmera dentro de que fue este viernes, así que
sí.
En la que Jorge estuvo también. Y Edu, uh-huh. Que aquí no está, y Leti también. Y bueno, sí. Pues ahí estuvo bastante curioso, pero resultó un poco malo por el tema de restricciones, historias que, bueno, pues, en fin.
Sí, de mesas a 200 kilómetros, más o menos, éramos 7, y pues eso, al final nos pusieron una mesa a 4 metros de la siguiente, y claro, no se podía hablar entre nosotros. Si hubiesen puesto un metro y medio o algo así, pues bueno, hubiese estado un poco más decente. Pero es verdad que era imposible hablar solamente con lo de tu mesa. Pero bueno, es lo que hay. Se comió muy bien, ahí en el Piratas, un sitio de un restaurante en Alcorcón dedicado prácticamente a carnes y tema de hamburguesas. No es muy caro, o sea que si no lo conocéis, échale un ojo porque está muy bien. Si vivís en Alcorcón, si vivís en Galicia como Black,
pues pasa Black,
te lo puedo recomendar, pero no creo que te merezca mucho la pena el viaje. Esperamos. Bastante bien, ¿no? Habrá que hacer una quedada ya con nuestros queridos fans del grupo de WhatsApp, que ya sabéis que tenemos un grupo de WhatsApp donde podéis hablar con nosotros. Y aparte de por Twitter o por donde queráis.
Pero ya esperemos que ya después de, al menos ya que no haya tanta restricción y tan instante historia,
sí, porque
que podamos estar todos juntos bien.
Sí, porque es verdad que también hacer una quedada, aunque sea para comer o lo que sea, pues es bastante complicado. Y bueno, y más con las restricciones estas que hay ahora de las comunidades autónomas, que tampoco se puede mover de comunidad, y bueno, claro, al final es un problema. Pero bueno, cuando ya se quite toda esta mierda, pues ya habrá que hacer alguna quedadita por otro lado.
Sí.
Pues nada, vamos a empezar con las noticias. Que tenemos aquí 6 noticias, 3 es de la misma compañía, o sea que imagínate lo que vamos a hablar de CD Projekt, cómo no, que ya tenemos disponible el parche 1.2 de Cyberpunk 2077, el parche que, bueno, que estuvieron anunciando durante bastante tiempo, que estaba en esa hoja de ruta, que decían que iba a arreglar un montón de bugs, y bueno, que parece que sí que ha sido, no sé si es así comprobándolo yo jugando, pero sí que hicieron una lista infinita de las correcciones que hicieron de bugs. Y era muy larga, ¿eh?
Yo me he leído por encima alguna cosa suelta. Ya te digo que siento que todavía puedo romper el juego. No lo tengo instalado, pero porque tampoco pretendo volver a jugarlo. Pero yo, por lo que leí, aún puedo romper el juego todavía. Así que de momento el juego no está muy allá.
No, yo creo que estamos las mismas, ya que la gente que está esperando, ya que se espera un poco más, ya da igual, ya ha salido el juego, ya pegó el pelotazo del hype para la gente que lo jugó y que le gustó y que más o menos pudo jugarlo bien, ya da igual esperarte, si ya no va a pasar nada porque te esperes unos meses, un año o lo que tenga que esperar, si el juego va a seguir bajando de precio. Ahora mismo me parece que estaba en Steam a 42 euros en oferta. Y se irá bajando de precio y se pondrá a 30, a 20. En un año lo tendremos a 20 euros. Pues te merece a lo mejor la pena más esperar a que esté a ese precio y ya está.
Sí, de todas formas, yo estuve viendo la lista de... Bueno, esto hay que decirlo. Pusieron una lista, bueno, creo que era dividida en dos partes, en Steam.
Puede ser.
De todos los cambios, y no son todos los cambios. Hay algunos cambios que no están listados, que son tantos que no los han metido en la lista del parche. De todas formas, a ver, yo no lo he probado, tengo que decir. O sea, tengo que decir que aquí en la noticia dicen que ocupa 43 gigas aproximadamente el parche. A mí me ocupó menos. Me ocupó unos 30, 29, 30 gigas. Un poquito menos. Pero bueno, aquí pone aún así que depende de la plataforma. Entonces, bueno, ahí se han cubierto un poco las espaldas con la información. Pero vamos, se supone que han arreglado cosillas con respecto a la policía, por ejemplo.
Para arreglar, no han arreglado.
Entre comillas,
han incrementado el rango de spawn de los bichos. Eso no es arreglar nada.
Sí, que en vez de que te aparezcan, o sea, que tú, por ejemplo, o sea, en el juego, en el mundo abierto, cuando tú matas a un NPC, a un ciudadano normal, yo que sé, por daño colateral, que a mí a veces me ha pasado, que yo que sé, estás en un tiroteo y ¡pa! Te aparece ahí una señora y ¡pum! Y la matas. Y yo, no, pero ¿por qué? Y te aparece en el momento, en el segundo, nada más haber rozado la bala en la cabeza de la señora y haber caído al suelo, te aparecen 20.000 policías. Y digo, ¿qué cojones? ¿Pero esto qué es? Y ahora se supone que lo han retardado un poco el tiempo de aparición de los polis.
El problema es que si voy a estar en un rascacielos, en un balcón, si mato a uno de los civiles que están ahí, me van a seguir apareciendo en la espalda.
Claro.
Así que no han arreglado nada.
O sea, te aparecen igualmente en tu cara, pero un poco más tarde. Entonces dices, bueno, pues es un apaño más que un arreglo como tal. Pero bueno, tienen que mejorar la IA. Tienen que mejorar, seguir mejorando la IA.
No, tienen que hacerla. Tienen que hacer cosas que no están hechas. O bien, esperad un año y medio tranquilamente, dos, para que los modders hagan lo suyo.
Pero bueno, lo que sí que se ha mejorado mucho por lo que han dicho es el rendimiento, que ha mejorado bastante la estabilidad, los cuelgues, todo lo que es la gestión de memoria de lo que es la carga gráfica del juego. Y lo peor, sí que es verdad que han esto también lo ha pasado a la versión de PC, es que muchas sombras, muchas texturas las han bajado de calidad para que las versiones de Play 4 y Xbox One de la pasada generación vaya mejor. Yo eso a mí me fastidia un poco. Que
lo han bajado en PC para que vaya mejor en Play. Eso no tiene sentido.
Ya. Es que ha sido como un downgrade general. En ese sentido, ¿eh? Lo demás es... En PC sigue igual. No han cambiado.
O sea, el juego es un caos. Menos porque yo ya no lo juego.
Pero vamos, yo lo que espero es que saquen... Que sigan sacando más parches. Y que vayan sacando DLCs gratuitos y todo el rollo. Que bueno, ahora hablaremos de los planes que tiene CD Projekt con respecto a Cyberpunk y a otros juegos.
Efectivamente. Pero vamos, lo dicho. Yo, si queréis jugar este juego, esperaos un año. Va a ser lo mejor. Puede que no se... Por temas que ya hemos comentado muchas veces, que tampoco vamos a repetir mucho. Yo creo que no va a ser el 100% lo que habían prometido en un principio por temas de estructura básica del juego. Entonces, pues bueno, pues por lo menos vais a tener un juego que se puede jugar bien, pero dentro de un año, ¿eh? No esperéis menos. Vamos a pasar a la siguiente de CD Projekt también, con una hoja de ruta actualizada para sus juegos. Estuvieron hablando también de que han dicho que van a intentar dar menos hype en futuros juegos, y que le van a dar menos, lo van a anunciar con una fecha de salida mucho más próxima. Es decir, que vamos a tener años en los que CD Projekt no va a decir nada, básicamente porque lo que quieren es que no se tiren 7 años desde que anunciaron el Cyberpunk 2077 hasta que lo sacaron, ¿no?
Hombre, el problema creo que no ha sido eso.
No creo que sea el problema,
porque bueno, yo creo que el problema lo han tenido ellos por dentro, no por lo que han dicho hacia afuera. Tú puedes decir perfectamente que estás trabajando en un juego desde hace la pila de tiempo. O sea, no tiene por qué pasar a eso. Es decir, por ejemplo, el Mountain Blade Warband se anunció, o sea, el Warband o el Bannerlord se anunció no tan allá del de como el Cyberpunk, por la misma época se anunciaron.
Sí,
y el Bannerlord salió en Early Access en 2020, en marzo, finales de marzo, el 31 de hecho, y está en Early Access, está con, bueno, le falta mucho curro, y hasta que no esté terminado no merece la pena ni hacerte una partida grande, porque se te va a dar problemas, ahora ya muchos menos, casi ninguno, pero no es como no es un juego completo. Pero la cosa es que esta empresa son unos, no sé, unas pocas decenas de turcos, es un estudio pequeño, y los polacos tienen todo lo que quieran. El problema no ha sido que lo anunciaran mal, el problema es que no han trabajado en él lo suficiente. Han empezado a trabajar en él muy tarde. Por ejemplo, ya artículos que decían que empezaron a trabajar en él, que estuvieron trabajando año y medio, dos.
Es que es eso. O sea, yo creo que el problema no ha sido tanto por el hype, yo creo que ha sido más por la planificación. Que eso siempre lo he dicho. O sea,
con el hype, ¿a qué nos referimos? A que te vendan que va a ser un juego que es la hostia, o sea, es que no es cuestión de que antes lo esperase, es que tú vas a sus declaraciones y a sus trailers y decían cosas que no existen. O sea, no voy a redundar en esto, ya lo hicimos en su día. Tienen medios de sobra para llevar a cabo el juego. Claro. Tienen que hacerlo.
Sí, yo creo, por eso digo que el fallo es la planificación. Que no puedes decir que llevas un año, dos, o sea, llevas no sé cuántos años con el juego cuando realmente llevas menos. O sea, que se supone que, por lo que decían, empezaron a desarrollar en serio el juego después de las expansiones de The Witcher 3. Entonces es como que eso no era tanto tiempo. Eso era en 2016 o así, creo que fue, la expansión última de The Witcher.
Sí, fue como un año después. Fue creo que el año después, en verano, justo.
Claro, o sea, tanto que decían, no, es que lo tenemos... Una cosa es que digas, lo tenemos anunciado desde 2013, que eso sí que es verdad, pero que llevas trabajando desde 2013, no. No, eso no me lo creo ni de broma. Llevan mucho menos.
Que tengas a tres tíos haciendo brainstorming, a ver, trabajar, sí que es trabajo, pero no es como lo que le dices tú al gran público,
sí, pero no es desarrollo.
Para que se formen una idea.
Claro, no es desarrollo del juego en sí. Entonces es eso. No sé, ha habido un poco de fallo ahí, pero bueno, lo que es la noticia en sí, han dicho eso, que han actualizado su estrategia y que, bueno, esto también es curioso, que lo que era el modo multijugador del que iba a estar en Cyberpunk 2077, al final ha quedado en el aire, no se sabe si va a salir. Antes decía, no, vamos a hacer el juego y ya después saldrá un modo multijugador... En plan, yo que sé, alguna partida así, en plan shooter o alguna historia así.
La cosa es, después de este juego, después de cómo salió, lo último que deberías hacer es fiarte de cualquier cosa que han dicho sobre este juego en el pasado o lo que van a decir en el futuro. No te puedes fiar de ellos, es así, o sea, ya se ha visto.
Sí, hasta que no, se tienen que ganar otra vez la confianza de la gente. Claro. Y eso
ahora bueno, mismo, pues tiene su palabra hacerlo... vale menos que claro. Un diamante de Minecraft.
Sí. Además han estado hablando de que, bueno, que querían, que creen que se pueden permitir trabajar en múltiples AAA a la vez y que eso a partir de 2022 es cuando lo van a intentar hacerlo y que quieren sacar como dos marcas globales al mismo tiempo. Ya veremos a ver si son capaces de sacarlo. Es verdad que ya han crecido mucho, están hablando ya de una compañía bastante grande. No es la más grande de todas, pero creo que es la segunda o la primera más grande de Europa, o sea que tampoco te creas tú que... No sé cómo habrá ido con el tema de... Después de Cyberpunk 2077, pero es verdad que era de las más grandes. Bueno, realmente tampoco te cuenta mucho más sobre eso, que quieren tener la confianza del público otra vez y que el tema del multijugador, por lo que hemos comentado... No sé, veremos a ver qué es lo que cuentan. Sí.
También han hablado de que han hecho una compra de un estudio. A ver, tampoco os esperéis que sea un estudio grande, porque no es así. O sea, un estudio canadiense que es Digital Escapes, que llevan 3 años ya trabajando en colaboración con CD Projekt y de forma activa en Cyberpunk han estado. O sea, entiendo que esos 3 años que he desarrollado ha sido prácticamente esta desarrolladora. Digital Escape más que la propia CD Projekt, pero bueno. Pero bueno, con esta compra lo que quieren hacer es expandirse a otros países y hacer otras cosas. En este caso, Digital Escapes es asentada en Vancouver, en Canadá, y ahí podrían ya construir CD Projekt Red Vancouver. O sea, una nueva división dentro de CD Projekt.
Además, esta gente, si no me equivoco, son los que hicieron el port de The Witcher 3 de Switch, si no me equivoco.
Sí.
Y que se van a encargar de hacer ese The Witcher 3 de nueva generación. O sea, ese juego lo van a tener ellos, que dijeron que este año iba a salir ese juego, todavía no tiene fecha. Y lo van a tener ellos. Bueno, a mí me parece buena idea, porque los tíos, la verdad, es que se lo ocurrieron para meter el The Witcher 3 en una consola como la Switch, que ya me parece complicado. Así que bueno, a ver qué tal le sale este Next Gen, que han dicho que, bueno, evidentemente para la gente que lo tenga en Play 4 o en Xbox, va a ser gratuito si lo tienes en la nueva generación. Al igual que en PC, va a ser una actualización y ya está. Si tienes el The Witcher 3, tienes este Next Gen, como le quieran llamar, que caso, realmente...
Sí. Y en el caso de Cyberpunk van a hacer lo mismo con las versiones de Play 5 y Series X.
Sí. Sí, sí.
Que si ya las tenías en Play 4 y en Xbox One, pues ya tendrás una actualización gratuita, por así decirlo, y podrás tener el juego en Play 5 y en Xbox Series X, cosa que gratis, sin pagar nada más, cosa que, oye, pues está bien.
Está bien, me sí. Bueno, bien. Eso sí que se sabía y más o menos teníamos claro que podían hacer algo así. Pero claro, de un juego tan antiguo, tiene 5 o 6 años ya, de Witcher 3, pues bueno, esta actualización viene bastante bien porque se podía haber vendido como un remaster, como lo han hecho millones de compañías, y bueno, por lo menos es una actualización gratuita. Y vamos, me viene a la cabeza ahora mismo el GTA V. El GTA V que va a salir para la nueva generación y te van a cobrar otra vez los 60 euros. Pues eso. Pero vamos, a mí me parece buena noticia. Veremos a ver qué tal les sale, a ver qué mejoras veremos o qué extras nos van a meter en The Witcher 3. Yo creo que mucho extra de contenido no creo que metan, porque no tiene mucho sentido, sino yo creo que va a ser mucho más centrado en tema de gráficos y de rescalados y lo que sea. Pero vamos, poco más. Vamos a la tercera noticia de CD Projekt. Esa está relacionada con Cyberpunk 2077 y los nombres y detalles de los DLCs y expansiones. Tenemos DLCs tanto gratuitos como de pago. Se sabe los nombres de los DLC gratuitos, que bueno, no sé si decirlos, tampoco creo que aporte mucho decir los nombres.
Por el nombre puedes hacer un poco una idea.
Sí. Lo que pasa, claro, es que, o sea, bueno, son, sí, no voy a
son
decir
DLCs
nada.
En
sí.
plan de, o sea, son DLCs, muchos de ellos, no voy a decir los nombres como tal, porque esto entra un poco dentro del rumor y esas cosas.
Sí, sí, sí.
No hay que tomárselo al pie de la letra, porque bueno, porque esto es de un usuario que se ha metido en la Epic Games Store y lo ha visto.
Se podría esperar algo de este estilo, porque a ver, las categorías, los nombres que tiene son puntos que el juego flaquea un poco, por ejemplo, Reaper Dogs Expansion, expansión de... O sea, como un poco de añadido a los aumentos.
Sí, te meten cyberware, te meten matasanos y más animaciones.
Sí, te diría que le falta un poquito de chicha a ese tema. Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, entiendo que son cosas estéticas que por fin podrán meter quizás peluquerías, más ropa. Yo en el juego, o sea, lo que es el tema de la ropa...
Algo de cirugía estética, por ejemplo, eso estaría chulo.
Sí,
siendo quizás. Cyberpunk.
También otro que se llama Body of Chrome, es lo mismo, también estética. Luego Gangs of Night City. El tema de las bandas no existe, le hace falta. Rides of the Dark Future, parece que podría ser carreras, a saber, pero ni idea, o sea, es un poco sin más.
Yo creo que el de Body of Chrome puede estar relacionado con el personaje de Lizzie Wizzy, que puede estar, o sea, Lizzie.
La cantante, una de las...
La que va cromada completamente, que hace una misión para ella.
Sí, sí, sí.
Pues esa a lo mejor es una expansión de historia más o menos, o misiones, o más misiones
no
con
creo.
Ella.
No creo.
No sé. Bueno. Claro, hay uno aquí que se puede teorizar mucho.
Luego hay uno que se llama Neck Deep, que es como hasta el cuello, no sé, a saber qué puede ser. Y otro que sí que es curioso, Night City Expansion. Entiendo que es un aumento del terreno que le hace falta porque hay partes que no existen en el juego. Ya sí. No me refiero a la sección del desierto, que es un hotel. Me refiero a Pacifica, que no existe. Una parte del puerto de... Bueno, el puerto de Night City no existe tampoco. ¿Le hace falta?
Sí, lo que molaría que en esta expansión de Night City metiesen es el tema del metro. O líneas de metro o alguna cosa así. Eso estaría súper chulo.
Podría ser alguno de estos. A saber, yo no esperaría nada. O sea, yo personalmente, porque sí. yo por la opinión que tengo del juego, yo no esperaría nada de este juego. Es lo mejor que puedes hacer, no esperar nada.
Sí,
y
es
si,
lo mejor.
Si algo acaba saliendo bien, pues bien. Pero...
A mí me gustaría que metiesen en el de Night City Expansion que le metieran algo relacionado con, no sé si hacer más grande la ciudad, que eso ya es más complicado, sino de que tenga
que
más
profundicen
funciones
en lo que tienen, ¿no?
Exacto.
Que profundicen en lo que tienen, porque
más tipo...
expandir la ciudad, es decir, hay lugares en los que no puedes entrar y los que entras no tienes nada que hacer.
Claro.
Es súper, claro, súper.
Por eso yo creo que
al fin y al cabo, meter más contenido. O sea,
claro, es más hacerla más viva.
Más contenido.
Es decir,
claro.
Que tengas. Que parecen genipoles, pero bueno, eso por ejemplo, yo es que no lo he vuelto a ver en un juego como es el Andreas. Que tengas un gimnasio donde te puedas chetar y que se te vean los músculos.
Una
el
profundidad,
tema de la peluquería. Y... La peluquería estaba en el. En, tanto en el San Andreas, en el The Witcher 3. Bueno,
sí.
Lo metieron en Red Dead. Creo que es algo necesario. Que tenga
en
crecimiento de pelo.
En
todo
el Red Dead ni hablamos,
meter.
Porque tú tienes, tanto en online como en campaña, pero especialmente en campaña, tienes crecimiento del vello capilar, del vello facial, lo puedes recortar por separado, lo puedes tratar por separado y eso, o sea, eso no lo había, ni siquiera en el Witcher. En el Witcher había algo parecido, una parte de eso, pero no podías darle los cuidados que puedes darle en el Red Dead.
Claro.
Pero iba a decir algo y se me ha olvidado.
Bueno, en el The Witcher, sí que te dejaba cortarle la barba. O sea, lo que pasa que era menos realista. Lo que te dejaba era ponerle la barba como tú que quisieras y luego le crecía un poquito más. Pero no era tan hardcore como lo vimos en el Red Dead Redemption 2. Que sí que te dejaba tener unas barbas que era como eras como Gandalf, un pelo súper largo. O sea, le faltaba más, pero evidentemente es más moderno.
Lo que quería decir, lo que le falta a la ciudad yo creo que es poder entrar en los sitios... Más que añadir mecánicas nuevas, o sea, sí que podría estar bien. Pero, por ejemplo, yo estoy con el Fallout New Vegas. Y una de las cosas que he hecho en falta respecto a, por ejemplo, Fallout 3, que lo estuve jugando el año pasado, cuando fue lo del confinamiento, el primero, fue que, en cierto modo, echó en falta la verticalidad que tenía el Yerno Capital. O sea, la parte de Washington la echó bastante en falta. Sí que es cierto que está relativamente llano en lo que es el New Vegas, en Mojave. Pero, hombre, en el Cyberpunk me pasaba un poco lo mismo. Pero al final lo que acababa haciendo era escalar por un poco el parkour que te permite el juego. O sea, o bien salía volando con una moto, con un coche. Pero sí que he hecho falta que hubiera más movimiento vertical. Ya no tenía un jetpack, como tenía en el Fallout 4. Pero le hace falta algo.
Sí.
Sí, sí. Yo creo que es eso. También lo que molaría es que... Dentro de lo que es las opciones de personalización, eso, el tema del cambio de cuerpos o cosas así, eso estaría, que eso es muy cyberpunk. Y eso molaría bastante.
Algo que es un poco una tontería, bueno, no es una tontería, es una idea muy buena. En el Borderlands 2, cuando morías, reaparecías en un punto que se llama el nuevo tú, ¿vale? O sea, no perdías progreso, reaparecías con un nuevo cuerpo. Tienen que hacer eso aquí. O sea,
claro.
Que lo justifiquen de la forma que sea. Tienen guionistas, pero tienen que hacer una forma de sobreponerse a la mierda del sistema de guardado. Yo, por ejemplo, puedo entender que en el Fallout New Vegas, o en el 3, o en todos los juegos de Bethesda, básicamente, pueda sufrir una pérdida de datos porque no guardo, porque es difícil realmente en un juego de este estilo poner bueno, del estilo y de las temáticas, poner un como una muerte alternativa. Por ejemplo, puedo hacerlo con un mod en el Skyrim o en el 4, el Fallout 4, pero fuera de esos es muy difícil. En el Cyberpunk no es lo mismo, o sea, tienes un cuerpo, reapareces en otro, especialmente con el Relic aún por encima.
Claro.
O sea,
Es
tienes
eso.
Mil formas de hacerlo.
Que bueno, aquí este, uno de los nombres que a mí es lo que más me intriga es eso, el nombre de Relic, como una de las expansiones. A lo mejor podrían jugar un poco
es,
con eso.
Es muy general ese nombre, no, no te dice nada.
Claro,
o sea, aunque, no, aunque esta lista fuese cierta...
El Relic es el Relic dentro del juego, o sea... que no
sí,
quiero
pero,
decir que
pero puede significar demasiadas cosas. Puede ser misiones, puede ser una mecánica nueva, puede ser únicamente un sistema de reaparición. Puede ser muchas cosas, como digo, o sea...
Sí, eso sí.
Por el nombre te puedes pensar que, bueno, alguna cosa más, pero no puedes acotarlo.
Claro, sí, eso sí es verdad. Pero bueno, o sea, yo lo digo en plan de lo que yo, a mí me gustaría que fuese también un poco. El hecho de que fuese un poco como las vitacámaras, ¿no? De Bioshock, que realmente tú mueres y reapareces en una vitacámara y pum, y ya está. Y vuelves a la acción. No sé, sí. Eso estaría chulo, pero bueno.
Pero bueno, comentar lo último de los DLCs de pago, que no hemos hablado del precio ni nada. Bueno, se sabía que habían comentado algo de los DLCs de pago. En este en concreto van a ser dos. Yo creo que va a seguir un poco la estrategia que hicieron con The Witcher 3, que eran también dos. Entiendo que a lo mejor son más pequeños, porque es verdad que en The Witcher 3 lo que es el pase de expansión valía 25 euros, que lo merecía cada euro que pagabas porque las dos expansiones eran maravillosas. Y en este caso van a ser 9,99 cada una, es decir, 20 euros. Pero el pase de expansión vale 15, que es el
yo no me lo
que
creo.
Te hacen. A
no,
mí me
yo
parece...
No, yo no me lo creo. Yo me creería que hubiera por lo menos 3.
No,
por lo menos
claro.
3. Yo mínimo 3. Con toda la chicha que tiene esto, no lo van a exprimir. Yo te digo que mínimo 3.
Hombre, esto lo exprimen, vamos.
No, 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 no lo digo como algo malo, o sea, está bien que lo expriman, pero...
Sí.
2 de 10 euros... No creo que esta empresa quiera coger el... O sea, podrían hacer borrón y cuenta nueva con el proyecto que han estado tantos años, pero no lo creo. Es decir, si no, ya lo habrían hecho ahora.
Bueno, veremos a ver. Veremos a ver todo lo que nos ofrece este año CD Projekt. Como todas las semanas traemos alguna noticia, pues bueno, ya veremos a ver qué es lo nuevo que nos traen. Vamos a pasar ya, vamos a dejar de lado CD Projekt y vamos a ir a rumores, más rumoritos. Remedy Entertainment podría estar desarrollando con Epic Games dos nuevos juegos. Pero a ver, uno muy importante, que es Alan Wake 2. Yo espero que esto no sea del todo cierto, sinceramente. No quiero que lo haga Epic Games, pero bueno.
A ver, o sea, será Remedy quien haga Alan Wake, digo yo.
Sí, no pero sé. Si lo hace con Epic, ya sabemos cuál es la plataforma que va a elegir. Y ya, no quiero elegir esa plataforma. No quiero ir a esa plataforma. Pero bueno.
A lo mejor hacen...
Sí.
Hay formas de ahorrártelo.
Sí.
Hombre, lo puedes hacer... O sea, lo que pueden hacer es un poco como hicieron con Control, ¿no? O sea, Control, al fin y al cabo, estaba también en exclusiva en Epic Games, luego salió en Steam.
Sí, sí, eso es cierto. Que
algo puede pasar.
Y mira cómo lo puedo empezar.
Sí, bueno... No, que bueno, hay que decir que sí. En Semana Santa estuvo a 15
está
euros
en oferta. Está, sí, por lo menos sigue en oferta.
Sigue en oferta,
que yo
vale,
sepa.
Vale.
Sí, hasta el día 8, quedan 4 días, estamos grabando un día el día 4. Hasta el día 8 a las 7, hora española, está a 15,99 la Ultimate Edition, que es la que te viene con los DLCs, con esa parte de Alan Wake, ¿vale?
De conexión, sí.
Y... Esperamos, muy interesante. ¿Qué más? Bueno, de esto de Alan Wake 2, pues me parece bastante interesante. A ver qué es lo que nos cuentan. Yo creo que esto no lo podían contar en el E3 de este año, que ya hablaremos ahora del E3 de este año. Y sobre el otro juego, ¿qué se sabe del otro juego? Yo creo que el otro juego no sé cuál es.
Del otro no se sabe nada, o sea, se sabe muy poquito, pero se dice... que va a ser un poco como el juego Nexo que va a unir Control y Alan Wake. O sea, va a ser un poco esa unión de ambos sí. Universos, por así decirlo. Quieren llamar... Bueno, aquí lo llaman el Remedy Connected Universe. Pero vamos, todo como son rumores, pues tampoco te lo puedes tomar muy en serio. Entonces, yo qué sé. Pero vamos, a mí que rescaten Alan Wake me mola mucho. Porque yo creo que es una de las... Después de Max Payne, creo que es una de las mejores IPs que ha tenido Remedy en su historia. Y rescatarlo creo que estaría bastante chulo. Además con mecánicas así no te diría como Control o como Quantum Break, pero bueno, estaría chulo. Estaría chulo ver un Alan Wake ahí con físicas y tal.
¿Sabes qué juego tendría que hacer? Los de Remedy, del estilo de Max Payne.
A ver.
Uno de John Wick.
Sí.
Ojo, ¿eh? Eso estaría muy chulo. Eso estaría muy, muy chulo. Lo que pasa es, bueno, a ver la licencia, cómo la podrían coger, pero sí, estaría muy, muy molón.
Bueno, de momento no sabemos nada de juegos de John Wick, pero la cuarta peli sale
en un año.
Demasiado tiempo.
Creo que sí, sí.
Claro,
creo que
tú este ponte, año, desde que salga la cuarta peli, pues no sé, échale 2 años, como mucho, para que salga un juego. O sea, quiero decir, no es como que Keanu Reeves no venda juegos, quiero decir.
Hombre, a la vista está, ¿no?
A la vista está, claramente.
Ya hemos tenido un ejemplo reciente.
Más luego los de Matrix, que hay un juego entero dedicado a Neo.
Sí, el mejor de todos. Sí.
Eso ya...
A mí me gustó más que el Enter de Matrix, por ejemplo.
Sí, el Bajo Neo estaba mejor, me gustó más. El Enter de Matrix, no sé.
Sí, bueno. A mí en Hell Path of Neo todas las posibilidades que te daba molaba bastante. No sé.
Sí.
Pero bueno, volvamos sí, a mí
me hace mucha ilusión Alan Wake, porque a mí el primero me pareció un juegazo tremendo de la 360, lo tuve en la 360, bueno, luego empecé.
Yo fíjate que ese yo me lo pasé de salida, me llamaba la atención, es un juego...
Sí, yo igual.
No es un juego de terror, pero sí que juega un poquillo ahí con... Un poquito.
Tiene la ambientación.
El tema de la linterna. Sí, la
tiene
linterna.
La ambientación.
Ciertos momentos. Mm. Pero me lo pasé y me lo pasé bastante bien, ¿eh? Me gustó mucho.
Sí, sí. A mí me moló sobre todo porque como trata de un escritor y tal, y es un poco el rollo de Stephen King traído a videojuego. Y eso a mí me moló muchísimo cómo lo hicieron.
A mí
bueno,
me recordó mucho...
La banda sonora con Poets of the Fall, que es un pedazo de grupo, bueno, es que ya es la hostia.
A mí me... Bueno, fue la época de Lost o de Perdidos. Y es verdad que
sí, además era
tenía,
como formato serie.
Sí, tenía el formato
también,
serie y sí que tenía ahí como cierto regustillo que decías, hostia, es que parece que estás viendo como Perdidos, que te lo dejaban en lo más interesante siempre.
Sí,
y empezabas el capítulo y decías, joder, venga, va, otro más. Molaba bastante, la verdad es que lo recomiendo para la gente que no lo ha jugado, lo recomiendo.
O sea, recomiendo este, el Alan Wake original y el American Nightmare, que aunque parece un DLC así como chorra, independiente, que no es, que es como una expansión así aparte, también mola bastante, mola mucho. Eso sí, no, lo malo es que el Alan Wake original está doblado al castellano y está bastante bien doblado, no como Control, que es una puta mierda de doblaje.
Sí.
Y el American Nightmare, sin embargo, está todo en inglés. Bueno, en inglés con subtítulos.
Sí.
Un poco como, ay, joder.
Sí, a mí me falló. A mí eso me falló porque es verdad que yo me lo estuve jugando y me gustó mucho. Pero perdías diálogos porque tenías combate mientras que te estaban hablando o tenías que moverte a un lado mientras que te estaban hablando. Y o leías o te movías, pero joder, las dos cosas era bastante complicado. Es una cosa que le pasa a los Red Dead, le pasa al GTA, le pasa a un montón de juegos. Es verdad que lo solucionan con el tema de que vas automáticamente hacia los sitios, te ves las conversaciones y ya está, pero aquí no. Y es verdad que pierde un poquillo. Bueno, pasamos a
y eso pasa porque el inglés enseña mal.
Efectivamente.
Efectivamente.
Amigos, tenéis que... Netflix os puede ayudar mucho a por lo menos a coger oído.
Sí, Netflix
ayuda
y
mucho.
Los juegos,
evidentemente.
Cuidado.
Sí, yo por ejemplo con Persona 5, que es un juego de muchas horas, y no estaba subtitulado al español, te lo tenías que jugar en inglés. Aprendí bastante inglés con el juego y solo fue un juego. Es verdad que son 100 horas, pero vamos.
Yo estoy deseando volver a tener tiempo en mi vida para jugar al MMO de Star Wars y volver a jugarlo, porque ese juego estaba totalmente en inglés y era terriblemente divertido. Además, aprendías bastante.
Claro.
Estaba muy, muy bien.
Sí.
Así que ya sabéis, ver muchas series y muchos juegos en inglés, que os hacéis el oído, aprendéis nuevas palabras, aprendéis a usarlo. Lo único que no aprendéis es hablarlo, pero bueno, más o menos, ya tenéis mucha base hecha ahí. Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia. Nuestro querido... ¿Cómo le llamas, Luis?
Bueno, eso se lo llamo yo a tenor de cómo le llamaba Mutzka.
Sí.
Lord Dorito.
sea, es que es Lord Dorito.
Es Lord Dorito, o sea.
Es el Dorito, Papa Dorito, el Dorito Pope.
El Dorito Pope. El Papa Ajá. Dorito. O el Lord Dorito. O sea, sí, sí, el magnífico, el magnánimo Geoff Keighley. Vaga, entre comillas.
Lo he llamado el amigo de Kojima.
También, también. Hostia, que verdad que aparecen desde Stranding. No me acordaba.
Yo por suerte no lo he visto aún.
No, pero es que
mejor,
es que
mejor.
No sé dónde aparecía. O sea...
Tampoco lo voy a visitar.
Aparece en una de las misiones. Sí. No sé si secundarias o por ahí. No sé si es el que te pide la pizza. Hay uno que te pide una pizza.
Es uno de los
a ese,
sí,
tío, no, a ese tío no lo voy a ver. No me gustan esas misiones.
Entonces no le va a ver.
La cosa es que... bueno, es uno de los que aparece, de los típicos que aparecen en una casita de estas que no le ves nunca, pero sí, que está no, ahí con
un módulo sí, de esos, sí.
Exacto. Mm. Pues de esos. Bah, tampoco me importa mucho. Sí. El E3 de 2021, antes hemos hablado de él. Bueno, pues aquí está ya confirmado que tendremos E3 2021 en digital, gratuito, cosa que, bueno, por ahora está bien. Esperemos que no se lo planteen otro año en que...
bueno, es gratuito, pero la el visionado, o sea, lo que es las conferencias, claro, sí. Y todo eso va a ser gratis. Lo que va a ser de pago, por lo que se ha estado viendo, es, o al menos decían eso, que iba a haber como un muro de pago o algo así, que no podías pasar de ahí si no pagabas dinero. Que pues casi. porque son de demos. O sea, demos que vayan sacando de... Que claro, como antes, digamos, en el E3, pues ibas presencialmente y como prensa y tal, pues presentaba los juegos y muchas compañías pues te ponían en sus stands, sus cosas, porque al fin y al cabo era una feria presencial. Pues un poco como la Gaming Experience aquí en Madrid, pues para claro, que se haga una idea.
Ahora la cosa
te ponían las demos de los juegos.
Claro, ahora, o sea, para entrar ahí tienes que pagar entrada, ¿no? Normalmente había sitios en los que no.
Claro, ahí tenían... Bueno, los que eran de prensa creo que tenían un descuento o directamente...
Claro, hostia, creo había sí. Una cierta entrada, había condiciones. La cosa es...
A ver, el E3... Ahora, sí. Bueno, di.
La cosa es, ahora no hay que pagar establecimientos, no tienes que pagar desplazamientos, claro. No tienes que pagar una gran cantidad de cosas. A ver cómo va el precio, si lo ponen de pago. Me refiero... Que yo ya me conozco cómo son las cosas aquí de digitales a físicas. Que igual nos van a romper un poco la espalda.
A ver, yo lo bueno es que sea gratuito en cuanto a lo que es el verlo. Eso me parece bien. Me parece perfecto que lo pueda ver todo el mundo.
Hombre, lo de las demos... Si es que les interesa.
Si no lo ves, no lo compro.
Es que si no, no lo ve nadie. Efectivamente. Pero lo de las demos... A ver qué precio ponen. Porque a lo mejor si son interesantes algunas demos, oye, puede ser interesante.
Mira, hablando de demos, hay una demo que ha estado hasta... Bueno, hay unas pocas horas, por si acaso hay alguien en directo, faltan unas poquitas horas para que acabe, pero el juego este de Knockout City, de EA...
Sí, el de balón prisionero, sí.
Claro, ese juego aún no ha salido, sí. Pero lo han dado un poco de prueba, y yo creo que tendrían que hacerlo así, porque es publicidad gratis que tienes. O sea, pones una versión un poco temprana y dices, bueno, esto es lo que tenemos, a ver si os gusta.
Un poco como hicieron con Apex Legends, ¿no? Que Apex Legends ni siquiera hicieron publicidad y fue como a la pa, salió. Sí, fue así. O sea, la publicidad ni siquiera la hizo Electronic Arts o Respawn, la hizo los youtubers. O sea, mira, tengo un juego aquí que estamos ahora jugando,
sí,
tal,
o sea,
no sé
sí
qué.
Estoy haciendo publicidad, pero joder, la cosa es que funciona bastante porque, por ejemplo, hace unos días la publicidad le hicieron, entre otros, pero yo vi que lo estaba jugando Auronplay y amigos suyos. Creo que ahora también hay gente pendiente de jugarlo, pero creo que no funcionan los servidores y se lo estaba pasando bien, la gente estaba funcionando bien con el juego, estaba diciendo que les gustaba mucho y es como, bueno, es así como lo tendrías que hacer.
Claro,
creo, vamos.
Efectivamente. Y bueno, con respecto a la noticia en sí, que bueno, hemos hablado un poco de cómo va a ser el E3 este año, que es en junio, y van a ser creo 2-3 días, creo, por lo que he estado mirando. Creo que era del 13 al 17.
Sí, como siempre.
Junio.
Sí.
Sí, más o menos.
Días. A ver, bueno, como siempre, el año pasado lo hicieron bastante mal.
Bueno, el año pasado es que directamente no hubo el 3. O sea, fue
el E3.
Esa cosa del Summer Game Fest.
Sí, que a mí no me parece que sea... Que le, o sea, que le cambien el nombre, que no sea M3 o como quieran llamarlo. Pero por favor, que no lo repartan en todo el año. O sea, en todo el verano. El año pasado era como un día... Un día en junio te toca aquí, a final de junio te toca acá, luego en agosto tienes otra, en julio tienes otra. Era una mierda. Lo que queremos es que estén todas, como aquí dice, que estén concentradas todas para ver el futuro de los videojuegos. Es que lo que necesitamos, no necesitamos que esté todo el verano dándonos el coñazo, porque al final no te... Yo creo que esté todo juntito y ya está.
Aquí romper un poco una lanza a favor... Un poquito, tampoco demasiado, porque yo no le tengo mucha estima a este señor, a Jeff Keighley, porque son brasas, no me gusta nada, sobre todo los Game Awards, no me gusta nada. Pero bueno, dentro de lo que cabe ha dicho que este Summer Game Fest, que va a coincidir con el E3, o sea, vamos a tener dos ferias, vamos a tener el E3 2021 y el Summer Game Fest de este año de 2021 también.
Sí. Poca broma, porque igual en Estados Unidos sí que son capaces de hacer el E3. Depende de cómo tengan los ritmos de vacunación. O sea... Claro.
En teoría se supone que va a ser online. En teoría.
Al ritmo al que... O sea, igual son capaces de hacer algún evento pequeño, pero al ritmo al que van vacunando, pues según, no sé, no sé. Hay que ver cómo va todo.
Yo creo que no va a ser al 100%. Si lo hacen así, o sea, no creo que vaya a ser al
100%. Algo tienen que distribuir por internet, porque lo van a tener que hacer. No pueden admitir a 200 personas.
Claro, yo creo que va a ser en rollo semipresencial o alguna cosa así, en plan que sea menos aforo, que haya menos gente y que hayan dos o tres como mucho, no sé. Algo un poco como se está haciendo en otros tipo de eventos, en que no es de videojuegos, pero es en otro tipo de eventos. Yo creo que podrían hacer algo así, pero es que no está confirmado todavía. Pero vamos, lo del Summer Game Fest es lo que digo, que una cosa, rompiendo un poco lanza a favor a Geoff Keighley, es que lo va a hacer todo en junio. Y es como, bien, en un mes, bien, eso está bien.
Efectivamente,
no va a dar
ya
tanta turra, eso es bueno.
Pero bueno. Bueno, con esto ya tendremos, ya terminamos las noticias, excepto porque nos queda la más importante de todas. La noticia que ya íbamos a comentar la semana pasada, se nos olvidó comentarla, y menos mal que se nos olvidó porque ya tenemos confirmación oficial. Pues así, de repente, Sony ha decidido que va a cerrar de forma definitiva las stores de PS3, PSP y PS Vita. Con lo cual, vamos a perder una cantidad de juegos por el camino que nos va a decir Black ahora mismo.
Pues mira, tenemos aquí clásicos de Play 1, unos 260, que ya un poco mal. Porque dices, bueno, te los puedes emular, ya, pero ¿y si los quiero jugar yo en estos sistemas? Hay muchos que se pierden en PSP y en PS Vita. Luego, 336 clásicos de PS2. Lo de PlayStation Minis, creo que son minijuegos, no estoy seguro. Son unos 293. Unos pocos juegos digitales de PSP, no especifican número. Unos 730 juegos de Play 3 digitales, que solo están en digital, o sea, es decir, juegos que pueden estar en físico y en digital, yo que sé, God of War, no es ese, no se incluye aquí, pero son unos 730 juegos solo digitales, y unos 630 juegos digitales de Vita. No me he puesto a calcular, tengo por aquí la máquina, podría comprobarlo, pero creo que aquí agrupan todas las versiones de las stores que tienen. Hay cuatro regiones que son Europa, Estados Unidos, Asia y Japón. Y la cosa es que creo que no hay tantos. O sea, creo que son duplicados en esto. Pero aún así, son un carro de juegos. Más aún cuando yo, gracias a Dios, los puedo descargar por otro medio. Yo no descargo por la Store porque, bueno, la tengo pirateada porque, a ver... Yo ya no puedo.
Hombre, es una
coger
consola
pagar...
muerta, ¿eh?
Yo no puedo coger y pagarte el precio de salida por un juego de hace 8 años de una consola que ya no apoyas y que ya no funciona. O sea, de hecho, hay gente. No estoy seguro, creo que están enlazados. Bueno, no están enlazados exactamente. Pero había desarrolladores en Twitter que se enteraron el mismo día que hicieron esta noticia. Había personas que estaban haciendo juegos y no les avisaron, que compraron igual hace 2 semanas los dev kit y se han enterado ahora. Y es como, vamos a sacar un juego que va a durar, ¿cuánto? 6 meses en venta.
Pues fíjate.
Es que...
Y encima desarrolladoras que son de esta, que son indies, o sea, ni siquiera son grandes ni nada por el estilo.
Madre
que...
mía. No. La cuenta está bien. Son 630 juegos únicos que se pierden. Porque yo aquí tengo unidos Estados Unidos y Europa, y tengo una cuenta de 1899. Que seguramente sean diferentes versiones. Por ejemplo, hay alguna que está por duplicado, por triplicado. Por ejemplo, las versiones de Metal Gear Solid, la HD Collection, son el 2, el 3 y la que está conjunta. Pues eso por triplicado. O sea, que eso sí que son 630 juegos de Vita. Y 730 de Play 3.
Es una locura, y que al final sabemos que no es un gran drama, pero que gracias...
Hombre.
O sea, no es un drama, pero voy a decir por qué. Porque no se van a perder. Ellos sí que lo van a perder, o lo tendrán en otro lado, pero de forma, por desgracia, ilegal, esos juegos siguen estando por internet.
Yo te digo una cosa, claro. Te digo los juegos que tengo, o sea, voy a poner una lista de juegos. La colección de Metal Gear, ya la voy a ir jugando a lo largo del año para traerla, pero si no, ¿cómo la juego? ¿Juego la versión emulada de Play 2? No pienso jugar eso. O sea, es una versión que, primero, ya no me es cómoda, especialmente por los menús, los controles, me gusta cómo están en la Vita. Esto puede ser un poco extraño, pero me gusta cómo están. Es decir, si tenemos la... como si esto fuese un móvil, yo toco en las esquinas inferior derecha e inferior izquierda para utilizar los menús de objetos. Me parece muy cómodo eso. Por poner un objeto, sino ya no interacciones de otro tipo con otros paneles, pero me gusta mucho. Luego tengo juegos de Play 1, un carro de ellos tengo. Me es muy cómodo jugarlos aquí. O de, bueno, PSP. Tengo también la trilogía de Ratchet & Clank, un juego de Play 2 que está aquí. Ya no te digo, pues, por ejemplo, la trilogía de God of War, que también está aquí. O juegos ya exclusivos de aquí, como son el Killzone Mercenary. Me parece el mejor shooter que he visto en una portátil, que sea exclusivo de portátil. Lógicamente por los controles, pero también por cómo está diseñado y mecánicas que tiene. Pero perdería muchos juegos. Perdería, por ejemplo, Soul Sacrifice. Jugar el Binding of Isaac, a pesar de que no está con los DLCs, en portátil está bastante cuco. O sea, hay juegos que se pierden, cosas que se pierden. O, por ejemplo, Wipeout, que lo tengo aquí y lo confundo con el fondo de pantalla. A mí Wipeout es de mis juegos de carreras favoritos. O sea, me parece increíble. Y no tengo nada parecido en PC. Tengo, por ejemplo, quizás Redout, pero no es lo mismo. Y no tiene tanta gente.
Bueno, digamos, es un poco... O sea, Wipeout, yo es que siempre lo comparo con...
Con
F-Zero, claro.
Pero no es lo mismo que F-Zero, es distinto.
Es un poco distinto, sí, es verdad. Aún así, es que Wipeout es un clásico de la Play 1, o sea, era buenísimo. O sea, yo me acuerdo mucho de jugarlo y tal, y sí, la verdad es que...
Yo lo conocí en PSP, a la saga. Empecé con el Wipeout, el Pure. Luego me compré en PSP el Pulse. Creo que tenía aquí... Bueno, no, tenía comprado en Vita el de PSP... El de el Pulse, creo que lo sigo teniendo, pero bueno, si no lo descargo, pero es otro juego que perdería. O sea,
claro.
¿Qué hago si no?
Es que al final llegas a la conclusión de que muchas veces la piratería, por mucho mal que vienen diciendo, es que es muy mala, muy tal, en este tipo de casos.
Si no tienes otra forma de jugar a algo, yo por ejemplo, empecé, el único juego de Metal Gear que yo quiero, bueno, dos. Son el Metal Gear 2, el Solid Snake, es decir, el anterior a Metal Gear Solid, que lo hemos traído, justo es el que no ha metido GOG. ¿Qué hago yo? ¿Lo pirateo? No me apetece, porque se va a ver muy mal en PC. Aquí se ve con una resolución mucho mejor, mucho más pulida, mucho más,
claro, más pequeñito, nítida, más
mucho
compacto.
más fina.
Sí.
El jugarlo ya aquí es de lujo, o sea, es muy divertido. Más luego Metal Gear Solid 4. Yo tengo el disco comprado. Creo que fue por 2014 o 2013 que lo compré. Y aún no sé si funciona la Play 3. O sea, igual la enchufo y no funciona, no arranca. ¿Qué hago yo con el Metal Gear Solid 4? ¿Cómo lo juego?
Claro.
Porque yo lo quiero jugar. Yo no pienso perder mis Metal Gear de jugarlos. Ni de broma. Sí. En el caso de que, yo qué sé, que perdiera la Vita, yo la podría abrir y cambiarle la batería, arreglarla. Yo soy un manitas. Pero yo con una Play 3 yo no sé qué hacerte.
Claro, es que es eso. Que al final muchas veces lo que es el camino de poder disfrutar los juegos de antaño pasa por la piratería, al fin y al cabo. La piratería, la emulación, cosas que no son muy legales, entre comillas, pero es que no te queda otra. Es que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa con el caso de Super Nintendo. Hay muchos juegos de Super Nintendo que yo les tengo un cariño enorme y no puedo jugarlos en otro sitio porque no han hecho remasterizaciones ni los han vuelto a relanzar, ¿no?
A ver, que es comprensible que no lo hagan, pero algo que hay que pensarlo y lo hay que pensar a muy largo plazo es cómo queremos apoyar ciertas prácticas de cómo se disponen los juegos para jugarlos en un futuro. Porque, por ejemplo, los juegos de PC van a estar toda la vida aquí. Si un juego,
Claro.
yo qué sé, yo tengo Imperium, tengo los juegos, los discos, que bueno, ya los he pasado a archivo porque no los pienso. No tengo lector de discos. Los he pasado a imagen. Los de la batalla por la Tierra Media, también los tengo. No voy a tener nunca problema. O sea, tendría que haber una catástrofe para que perdamos lo que es la plataforma de PC.
Sí.
Claro.
Como se
sí.
conoce, como en su día había una guerra entre sistemas.
El
No va a
problema
pasar.
es más
O sería muy caótico.
Claro, el problema es más en consolas. Cuando es en consolas,
claro, cuando
ahí
quieres
ya tienes
tener
más problemas.
cuando quieres tener una exclusividad, ya no solo. Estaba pensando, bueno, una exclusividad física de que solo se puede jugar en un sistema, ya lo está haciendo muy mal.
Exclusivo.
Pero aún por encima, lo peor es una exclusividad temporal de que o lo juegas cuando estás aquí o nunca más. O sea, que nunca más se vaya a tocar, nunca se vaya a hacer una reedición. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido GTA? ¿En Play 3, Play 4, Play 5?
Claro.
¿Cuáles son las posibilidades de que, a no ser que saquen un GTA 6, no saquen también el GTA 5 en la siguiente generación? O sea, si solo estamos apoyando que se hagan los juegos más grandes, el 0,01% de ni siquiera de todo el catálogo, ¿cómo se va a hacer con los demás?
Claro.
Yo no puedo jugar a Demon's Souls en PC. Y querría, ni a Bloodborne. Y Bloodborne es que sí que estoy dispuesto a pagar los 50 o 60 pavos que valiera, porque es un juego que vale oro. Pero no puedo pagártelo.
Claro.
Claro.
Al final es eso. Al final es el intentar. O sea, yo por eso muchas veces. Eso también pasa en el mundo de las consolas, como ya he dicho. Pero, por ejemplo, nos vamos incluso un poco más atrás. O casi contemporáneo un poco. Las primeras consolas. El arcade. O sea, un montón de juegos de arcade. Que son buenísimos. Y no. O sea, yo sobre todo conozco muchos de beat'em up. Y es que no los encuentras por ningún sitio. Porque
Sí,
no los reeditan, no hacen nada.
También te digo, jugar un beat'em up. A ver, los beat'em up concretamente sí que podrías jugarlos. Problema, ¿cómo vas a jugar algunos juegos que la máquina de arcade tenía algún hardware específico?
Claro, eso, por ejemplo,
Eso
los de
ya,
pistolas. Los
es
de
imposible.
pistolas, los que eran de pistolas como los Time Crisis o House of the Dead y todo eso, eso ya es más complicado. Pero bueno, pero sí, hay algunos que da un poco de pena que se pierdan. La verdad es que, y ya digo, si no fuese por el tema de emulación o el tema de piratería, no los tendríamos. O sea, es que no sabríamos ni que existían en ese momento. O sea, fíjate cómo está la cosa.
Pues sí, pero bueno. Pues con esto terminamos las noticias. Estas han sido todas las noticias de esta semana. Y hay que anunciar una cosa. Esta semana tenemos análisis de verdad.
Sí. Bueno, de un DLC, pero sí, de verdad.
Pero ojo, la semana que viene también tenemos análisis. Que yo ya me he pasado el Bravely Default 2. Así que la semana siguiente tenemos el análisis del Bravely Default 2 que...
Tenemos, ojo, tenemos análisis y tenemos bilis por parte de Jorge. Y
un
de
poco.
Edu también se lo pasó.
Podría,
entero, ¿no?
No, Edu no se lo pasó entero, lo dejó. Fíjate hasta qué punto. Pero aún así.
Por una vez, el hate se va a distribuir por otro lado. No solo, no va a ser exclusivo mío.
Efectivamente. Ya hablaremos del Bravely Default 2. Pero bueno, esta semana vais a tener un análisis de Luis. De los DLCs de Doom Eternal, que no lo vais a tener en este podcast, sino que lo tendréis aparte a lo largo de la semana. Pues nada, os voy a preguntar qué es lo que habéis jugado esta semana y con esto terminamos el noticiario. Empiezo por Black. Black, ¿qué has jugado esta semana? ¿O qué has podido jugar?
New Vegas. Un poquito. Bueno. New Vegas, lo he recomenzado. Ahora la partida anterior era de estilo John Wick, ahora es de Revolver Ocelot. Pues siempre cigarro en la boca. Y va bien, va a tirar bien.
Bueno.
Es que es muy divertido, no me canso de jugarlo.
Eso está bien. Luis, ¿tú qué has jugado esta semana?
Pues yo he estado con la expansión nueva de Binding of Isaac, de Repentance. Bueno, nueva, la última ya definitiva. Y me está gustando bastante. Mucho, mucho. He muerto mucho. Demasiado, diría yo.
Y más, que vas a morir.
Sí, 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 porque telita, telita, telita. Han añadido nuevas cosas, lo han hecho. No, está bastante chulo. Molaría a lo mejor también traerlo como análisis, pero bueno. Ya cuando tengamos un poco ya más partidas. Que bueno, no sé si comentarlo también. Que tenemos pensado hacer streaming en plan cooperativo. Sí. De Binding of Isaac. Al menos una run, un par de runs, a ver cómo nos sale la cosa. No morimos mucho. Esperemos que no.
Empezaremos los dos con Azazel para empezar un poquito flojo y luego ya iremos subiendo, ¿no? Porque si no, va a ser un poco.
Estaba pensando, más que llevar a Azazel a Margarita.
Bueno.
O sea, la.
O de Lost.
Bueno,
que solo tiene un golpe.
Hostia, es que eso, ojo, ¿eh?
Ojo, pero es que Margarita lo bueno que tiene es que es un tanque. O sea, es que se puede curar con el trinque, bueno, el corazón ese que tiene, que se recarga todo el rato. Ese mola mucho. Entonces, bueno, es una posibilidad. O si no, Sansón o Caín, que Caín con la pata esa de suerte, la pata de conejo, mola bastante. Bueno, ya se verá. Pero sí, tenemos pensado hacer eso. Y también he estado jugando, bueno, el DLC de Ancient Gods parte 2 de Doom Eternal, que justo me lo pasé ayer. O sea, nada, recientito. Y también he estado jugando, me he estado empezando un juego que, bueno, a falta de Resident Evil, pues es otro juego de terror de una compañía, bueno, una desarrolladora que se fue hace unos años ya se fue de la industria de los videojuegos por culpa de EA, maldita seas.
Sabía que estabas hablando Games, de esa. Sabía que estabas hablando de Visceral.
Visceral Games, que eran unos grandes, enormes, con Death Space. Me estoy rejugando el primer Death Space y madre mía, qué juegazo. Es que como el primer día. O sea, es increíble. Es buenísimo. Ahora en 1080 ahí y todo. Buah. Te pegan más sustos que antes. Hostias, ese sí que no se lo recomiendo a Jorge. Porque
lo jugué, nada, hora y media como mucho. Y en 8 días, jugando 10 minutos cada día para no cagarme encima. Y la verdad es que, ojito,
Es que da muy mal rollo, O sea, hay momentos con los neomorfos estos.
Sí.
Es que da un mal rollo que te cagas los malditos bichos esos.
Pero
y como no son fáciles de matar, además, pues por más aún. Pero sí, no, me tengo pensado eso, ya que he empezado con el Dead Space de nuevo, pasarme de nuevo el Dead Space, pues ya me paso los 3. Sí. Y así ya tengo material para Allcast, ya de la saga de Dead Space. También chula.
Pues eso está muy bien. Yo, la verdad, que esta semana, llevo ya una semana que estoy jugando poquísimo. Fíjate que otras semanas he podido jugar FIFA, esta semana ni he jugado FIFA. No he jugado FIFA, me he apuntado al FUT Champion de PC y de PlayStation y no los he jugado. No he podido ni jugarlos. Lo único que he podido hacer es, después de un mes, pasarme el... ¿Un mes? No, ya casi. Un mes y poco. Pasarme el Bravely Default 2... Ya por fin me lo he podido pasar. Y ha sido el único. Yo creo que ha sido el único juego que me he pasado en todo el mes. Bastante lamentable, pero bueno. Ha sido el tiempo que he tenido. Y eso que estábamos en Semana Santa. Pero al final de Semana Santa es quedar con todo el mundo durante esta Semana Santa. Entonces es complicado. Es bastante complicado hacer cosas.
A mí queda así un poco difícil. Pero porque. Sí. O sea, en Madrid igual tenéis otras restricciones, pero aquí. está poco complicado.
Sí.
Aquí, por suerte, yo entro en lo que cabe, pues bueno, por suerte no, las restricciones que tenemos, pues podemos salir hasta las 11, ¿es? Creo que es hasta las 11.
Sí, hasta las 11, sí.
Los bares están abiertos, pues bueno, por lo menos tenemos formas de movernos y de... Porque es que si no, ya sí que nos matan. Y ya te digo, la Comunidad de Madrid...
Os quejáis de vicio, ¿eh? Os quejáis de vicio.
Sí, sí. También te digo, te vas a un centro comercial a la Comunidad de Madrid y te vuelves loco, ¿eh? Esto de no dejar salir a 5 millones de personas de su comunidad en una comunidad tan pequeña es un caos. Ir a un centro comercial en la Comunidad de Madrid es una locura. El otro día, para entrar a cualquier tienda, había colas de 20. ¿Cuánto estuvimos? ¿20 minutos?
Sí, no sé.
Y no era
mejor que haya colas, que no están todos juntos dentro.
No, sí, igual, sí, todo el mundo estaba afuera. Era un apelotonamiento de gente que dices, ¿pero qué es esto?
Sí, es más por la cantidad de gente, que había mucha, mucha gente. Muchísima. Aunque no estuviésemos todos juntos, pero sí que había.
Era una exageración.
Mucha gente. Era exagerado.
A ver si empieza a tener un poco de tiempo y empieza a jugar un poco más, pero bueno, he jugado al Isaac también, pero muy poquito, he jugado como 3 horas, me he pasado, voy a empezar, hacía mucho que no jugaba, me he pasado una run con Azazel, no me ha parecido más difícil el juego, o he tenido mucha suerte, también es verdad que Azazel es el más fácil, yo creo.
Sí, siempre.
Pero es verdad que, bueno, tuve suerte y bien, y creo que luego estuve con Cain y le dejé a mediar la partida, pero iba bastante bien. Casi estaba ya roto, o sea que bien. Pero bueno, poco más vamos a comentar en este noticiario. Hemos estado 1 hora y 2 minutos, que está muy bien. Y ahora vamos a grabar el análisis del DLC de Doom Eternal, los DLCs, que lo tendremos para esta semana. Con esto me despido y nada, desearos que juguéis mucho, que descanséis, que habéis descansado esta Semana Santa y que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!